establecer quién ganó y quién no.
¿Cómo hará Trump? O sea, ¿cuál será la vara de Donald Trump para decir si Milei ganó o no?
Va a medir
si sigue
la performance,
con la ayuda o no.
Va a medir la performance de Milei, por supuesto.
Claro, claro, ¿no? ¿Cuál será su vara de medición para decir ganó o no ganó Milei, seguimos o no seguimos en Argentina? Que es lo que ha manifestado en la jornada de ayer. Aunque Caputo ha manifestado que se interpretó mal, que hoy
se va
a dar bien a conocer todo, pero bueno. Los mercados ya tuvieron su primera reacción al respecto.
Claro, un veredicto. Según Caputo, hoy se corrige todo. Baja
claro.
el riesgo país, suben las acciones, suben los bonos, cuando el mercado interprete correctamente lo que ha querido decir
claro.
el presidente de los Estados Unidos. Bueno, hablando de elecciones, como lo anticipaste, Marita, vamos a charlar con el doctor Alfredo Avelín, candidato en primer término de la Cruzada Renovador, un partido histórico que va a ser parte de la próxima contienda electoral que vamos a celebrar aquí en San Juan el próximo 26 de octubre. Es el principio de una ronda de consultas que vamos a hacer a lo largo de toda la programación de Estación Claridad, de aquí hasta las elecciones, o de aquí hasta que empiece la veda electoral. Veda que, si no me equivoco,
comienza
da sus primeros pasos
viernes,
a las 8 de la mañana.
El próximo viernes a las 8 de la mañana.
Así que nosotros vamos a poder charlar con candidatos hasta el viernes incluso,
claro,
antes de las 8 de la
horario.
Mañana. Lo saludamos al doctor Avelín porque ya está en línea con nosotros. Avelín, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buenos días.
Muy bien, gracias. Gracias por charlar con nosotros. Queremos preguntarle por cosas muy sencillas y tienen que ver con lo que harían los candidatos en caso de ser electos. En su caso, doctor, ¿cuáles son los tres proyectos que usted presentaría si el 26 es electo diputado nacional? Seguramente tendrá muchos, seguramente tendrá muchos. Le
Así
pido
es.
Que me diga tres, los más importantes.
Son varios los temas importantes. ¿Cuántos minutos tenemos? Empezamos por ahí.
Y unos 8 o 10 minutos, como todas las entrevistas.
Entonces, vamos a hacer una cuestión compleja, completa entonces. La situación es la siguiente, mi querido amigo. Acá hay que empezar por la gente más débil, más carenciada, que son los jubilados de la patria. Nosotros vamos a presentar lo que se presentó en su momento en el Congreso de la Nación con Nancy Abrín, que es el 82% móvil a los jubilados de la patria. Que hoy le han cercenado su magro salario y a su vez le han quitado gran parte de sus medicamentos. Eso por ley tiene que asegurársele de una vez por todas la tranquilidad y la estabilidad a los más carenciados, que son los jubilados. En segundo lugar, hay que hacer una revisión completa de lo que pasó con los discapacitados. En vez de sacar a los pícaros que podrían llegar a tener una pensión de discapacidad, prácticamente fue en contra de la institución y muchos de los discapacitados quedaron sin la atención, no solamente médica, sino todo lo que los rodea al discapacitado. Por lo tanto, esos dos temas hay que asegurárselos. A partir de ahí hay muchos temas. El primero de los temas es necesario y fundamental para el país, bajar los impuestos, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que permita que de una vez por todas empiecen a funcionar las pequeñas y medianas empresas que hoy están destruidas. Hay 20.000 pequeñas y medianas empresas que han cerrado sus puertas, más de 500.000 argentinos que están en la calle, mucha gente está buscando en los basureros de la calle comida para poder alimentarse en un país extraordinario como el que tenemos. Entonces es necesario darle la posibilidad a las pequeñas empresas de que se le bajen los impuestos, que permita que tengamos valor agregado a los productos primarios, que al lado de la chacra esté la fábrica. Un país, mi querido amigo, se maneja por dos situaciones distintas. La primera de las situaciones es que tenga recursos naturales. La segunda de las situaciones es de que tengan científicos o cerebros que permitan exportar tecnología, exportar investigaciones. Países del mundo como es Singapur viven exclusivamente de la cantidad de investigaciones que venden al exterior. Y de eso viven. Tienen agricultura cero, no tienen nada de agricultura. Y sin embargo, es un país que realmente está catalogado como uno de los mejores del mundo. Argentina tiene no solamente recursos naturales, sino también una gran capacidad de científicos que hoy lamentablemente se encuentra totalmente desmantelado. ¿Y por qué digo eso? En la parte científica, el presupuesto de la nación es del 0,16%. Eso significa de que no le damos alternativa a los científicos que después de formarlos, de que sean trabajen con su brillantez, como es en el caso del CONICET, del Instituto Balseiro, de las universidades públicas, se tienen que ir del país. En cambio, es necesario intervenir en el tema presupuestario nacional, de que aumentarle el presupuesto a los los sectores de ciencia y tecnología, que empecemos a exportar de una vez por todas la inteligencia argentina con la investigación. Y por el otro lado, cambiar totalmente las leyes hoy permisivas de lo que significa la minería, que son leyes que han sido entreguistas de nuestro patrimonio de recursos naturales.
Doctor,
entonces, a partir de eso,
sí, vamos a tener
más posibilidades de trabajo y más posibilidades, lógicamente, de recursos para los argentinos.
Doctor, usted propone incrementar la inversión del Estado en los distintos proyectos que ha mencionado, pero por otra parte también propone bajar las posibilidades de recaudación porque habría una disminución tributaria, una disminución de los impuestos. ¿Se puede lograr
No es así, porque hoy ya no hay recaudación de impuestos. Imagínese usted, hay 20.000 pequeñas y medianas empresas que han cerrado. Y mire, y la redistribución es la redistribución presupuestaria. Usted no se olvide, mi querido amigo.
Pero se puede hacer, lo que le quiero preguntar es si se puede hacer esto con un presupuesto equilibrado como el que tiene hoy.
Se lo estoy contestando sí. Justamente. Me estoy adelantando a su pregunta. Imagínese usted, el presupuesto anterior que ha regido hasta el año pasado, que rige hasta ahora porque no tenemos presupuesto todavía en esta gestión, se le dio el 13% del presupuesto nacional al Ministerio de la Mujer. Usted se recuerda de eso, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto.
El 13%. Entonces, cuando uno ve que un presupuesto del 13%, no es que esté en contra de las mujeres, ni mucho menos, pero con muchísimo menos se puede solucionar ese problema, el tema de la mujer, del cuidado de la mujer que corresponde que se le cuide. Pero no se le puede dar el 13% al presupuesto del Ministerio de la Mujer cuando se le da el 1% de presupuesto a las Fuerzas Armadas de la Nación, que son los responsables de cuidar el aire, la tierra y el mar. Mire, imagínense usted, mi querido amigo, que las fragatas de la Marina, de la Armada Argentina, no pueden hacer vigilancia en el mar argentino, en las 200 millas que tenemos nosotros, porque no tienen presupuesto para combustible. ¿Sabe cuánto es el monto que se exporta de pescado en el año? 2.000 millones de dólares. Argentina exporta 2.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto se van por la pesca ilegal de los grandes buques que vienen de otros países? Más de 4.000 millones de dólares. Imagínese usted si nosotros tendríamos reservas o no para poder solucionar los problemas que hoy nos encontramos en la parte de la reserva vitícola, que la están destruyendo. Imagínese usted que en vez del 0,16% tengamos el 1%, el 1% para ciencia y tecnología. Lo dejamos a los argentinos en sus cerebros acá. Podríamos darle investigación. ¿Cuánto recaudaríamos? Mucho más. Imagínense usted si nosotros bajamos los impuestos de las pequeñas y medianas empresas, en vez de hacer lo que se hizo, que es el RIGI, que se le condona todos los impuestos a las grandes corporaciones internacionales, que a su vez de eso se le da el 30 años de gracia, sin ningún tipo de inconveniente y seguridad jurídica. Y si llega a haber algún problema, la empresa tiene que ir junto a Argentina a litigar en el exterior. Bueno, eso es un desfasaje. Un desfasaje que realmente perjudica a la industria nacional. Y nosotros debemos ser proteccionistas. No debemos ser lo que hace Milei, que no le importa lo que significa la protección de las empresas nacionales.
Abelín, ¿es posible llevar a la práctica, poner en marcha esta reforma que termine redundando el 82% móvil para los jubilados sin una reforma previsional profunda previa?
Yo creo que sí, es correcto lo que dice usted. Hay que hacer una nueva ley previsional que realmente sea más justa y más equitativa. No se olvide usted que desde la época de Cavallo se cambió la legislación previsional y se le dejó a la gente los 10 últimos años, los 10 últimos años. Antes eran los 10 mejores últimos años, que eso era una cuestión justa. Segundo, el monto de dinero que recauda el Estado es justamente de los jubilados. Y lamentablemente los políticos o los sectores que han ocupado en muchas veces, ya no estoy echando la culpa a nadie, estoy diciéndole lo que han hecho, van a la caja de las jubilaciones y lamentablemente sacan plata de los jubilados que les corresponde a ellos para otro tipo de elementos que no condicen con la parte jubilatoria. Entonces, seamos justos con lo que corresponde. Lo justo significa que hay que proteger a los más desprotegidos. Y hoy, lamentablemente, tenemos una cosa que está pasando en el país que es muy grave. La clase media se está destruyendo. Las clases medias no llegan a fin de mes, querido amigo. Hay mucha pobreza. Están utilizando las tarjetas de crédito para pagar las mínimas. Y se les está llevando no solamente su sueldo en intereses, sino que cada vez están más metidos en un agujero negro. Entonces, creo que es necesario cambiar profundamente y rápidamente lo que hoy está ocurriendo en el país. Ningún país en el mundo sale sin trabajar. Y hoy lo que menos hay es trabajo. Entonces tenemos que reactivar lo posible, que la pequeña y mediana empresa, darle valor agregado, que al lado de la chacra esté la fábrica, que al lado de la chacra, en vez de el ajo, la cebolla, que haya pasta de ajo, polvo de ajo, polvo de cebolla, que haya pequeños grupos de gente que puedan trabajar, y esa plata va a quedar en el circuito financiero de cada una de las regiones del país.
Doctor, le pregunto para terminar de algo que a San Juan le importa y mucho. ¿Qué hacer con la ley de glaciares? Hay una ley que tiene que ser reglamentada, pero hay algunos sectores que están proponiendo reformar esa ley y sancionar una nueva. ¿Qué cree usted que hay que hacer con la ley de glaciares?
No solamente que hay que proteger la ley de glaciares, hay que cuidar el agua. Porque nosotros en 10 años más, con la cantidad de cateos que hay en la cordillera, son más de 28 o 30 empresas que están haciendo cateos para después empezar a producir, no la exploración, sino la explotación. Nosotros nos vamos a quedar sin agua. Mire, el río San Juan está con la mitad de su caudal. Si usted me da 3 minutos, le digo lo siguiente. Primero, San Juan podría tener 125 mil hectáreas de producción agrícola. La media de San Juan siempre ha sido de 90.000, 95.000 hectáreas. ¿Sabe cuánto estamos produciendo ahora? 40.000 hectáreas. O sea que se ha dejado de producir el 50% de los productos, ya sea de tomate, de cebolla, de ajo, de vid o de olivos, etcétera. ¿Por qué? Por falta de agua. El consumo humano es de aproximadamente el 20% del río San Juan. El consumo de producción es más o menos el 15%. Azule nada más va a llevar el consumo por el 20% del agua. Imagínense cuando aparezca el Pachón y cuando aparezcan las otras empresas. Lamentablemente, acaba de haber un responsable directo. Yo no quiero que sea así y se lo pido encarecidamente al gobernador que cuide el agua, porque el responsable en 10 años de que no haya agua en San Juan va a ser el actual gobernador de la provincia, y no quisiera hacerlo porque es un hombre joven que tiene futuro.
¿Y para eso habría que parar la minería?
Los argentinos y los sanjuaninos debemos cuidar el agua, porque sin agua no hay ni vida ni producción.
¿Para eso hay que parar la minería, cree usted?
Yo creo que hay que cambiar la regla de juego de la minería, porque las leyes que se hicieron en los años 90 fueron exclusivamente permisivas las grandes corporaciones mineras. Imagínense ustedes, 3% a boca de mina, simple declaración jurada. Se llevan todo y no nos dejan nada. Entonces, si por lo menos tuviésemos la posibilidad de tener una verdadera recaudación que permita que los pueblos de las zonas alejadas, en este caso de Iglesia y de Hacha, yo he andado por Iglesia, Hacha, de Calicasta 3 veces. ¿Sabe lo que me dicen los iglesianos, mi querido amigo? Sabemos pasar, doctor, a la minería. Yo los defiendo, los iglesianos y los caligastinos y los callarillos. ¿Sabe por qué? Porque con su presencia hacen patria. Defienden con la presencia física, se defiende la soberanía del país. Y sin embargo, esa gente la tenemos postergada y olvidada. Los gobiernos deben mirar a esa gente que está haciendo sacrificio. Es el honor que tenemos nosotros, los sanjuaninos, de tener gente en la cordillera que están manteniendo la soberanía nacional. Y están postergados, sin salud, sin educación, sin seguridad. Entonces, y si trabajo con una disminución de la producción, ¿cómo uno no se va a poner nervioso y preocupado por lo que está pasando? Entonces, cuidemos el agua, cuidemos a nuestra gente, seamos conscientes de que se deben hacer las cosas como corresponde, cambiar las leyes que son permisivas y están en contra del interés nacional. Este país tiene algo extraordinario, querido amigo, que es la ciencia y la tecnología con grandes cerebros, y tenemos recursos naturales como el oro, la plata, el cobre, el uranio, el litio, la tierra rara en la cordillera. Tenemos en la parte continental petróleo y gas. Petróleo por más de 90 años de reserva y de gas más de 130 años. Entonces, a partir de eso, querido amigo, lo que hay que hacer es una línea media convocante que permita de una vez por todas que este país salga adelante, y si es posible y hay esperanza, de que Argentina levante nuevamente la bandera nacional.
Doctor, un abrazo fraterno. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias. Ahí lo escuchaban a Alfredo Avelino Jens, el candidato en primer término que presenta la cruzada renovadora para estas elecciones. Podríamos hablar todo un día de lo que decía Avelín, pero no es la idea, no tenemos tiempo para hacerlo. Los invitamos a que escuchen, y en función de lo que escuchan, que después elijan, ¿no? Cada uno sabrá si es viable o no lo que van proponiendo los candidatos. Nosotros intentamos saber qué proponen, porque poco se habla de estas cuestiones.
Sí, es verdad.
De propuestas se habla muy poco, pero muy poco.